Actualidad científica.
Breves. Despega un Tesla rumbo a Marte a bordo del Falcon Heavy, el cohete más potente del mundo. Un Tesla descapotable ha despegado recientemente en dirección a Marte a bordo del Falcon Heavy, el cohete más potente del mundo, desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, en concreto desde la plataforma LC-391, lugar histórico en la carrera espacial del que despegaron las misiones Apolo a la Luna en los años 60 y 70.
El flamante cohete Falcon Heavy ha sido fabricado por la compañía privada aeroespacial SpaceX, propiedad del multimillonario sudafricano Elon Musk, quien ha aprovechado esta misión para hacer publicidad de Tesla, otra de sus empresas. El vehículo que va dentro del cohete es el primer coche que puso a la venta, un deportivo rojo del modelo Roadster que costaba 110.000 euros y que, si todo sale según lo previsto, quedará vagando por el espacio de forma indefinida en una órbita solar.
Según Musk, el cohete tardaría unos 6 meses en aproximarse a Marte. Va a ser un éxito emocionante o un fracaso emocionante, declaró el multimillonario en rueda de prensa.
El Falcon Heavy es un gigante de 70 metros de altura y capacidad para poner en órbita vehículos espaciales, satélites y cargas más grandes que otros cohetes, pues puede transportar hasta 64 toneladas. En realidad se trata de 3 Falcon 9 ensamblados.
El Falcon 9 es el cohete que SpaceX está utilizando en la actualidad y con el que está poniendo en órbita satélites y los cargueros no tripulados, Dragon, mediante los que se envían suministros a la Estación Espacial Internacional en el marco del acuerdo que ha suscrito con la NASA y que incluye el desarrollo de una nave espacial para llevar a los astronautas a esta plataforma situada a 400 kilómetros de la Tierra.
Los primeros británicos modernos tenían la piel oscura. Los primeros británicos modernos tenían la piel oscura y casi negra, según los análisis de ADN del esqueleto del hombre de Cheddar, que vivió en las islas hace unos 10.000 años y cuyos restos fueron hallados en Somerset, al suroeste de Inglaterra.
Las conclusiones de la investigación realizada por expertos del University College de Londres, UCL, difieren notablemente de la reconstrucción, con la piel mucho más blanca que se exhibía hasta ahora en el Museo de Historia Natural.
La conexión entre los británicos y la palidez de la piel no es una verdad inmutable, sostiene Joan Dickman, biólogo del UCL, que ha trabajado en el proyecto y en un documental sobre este asunto. La identidad británica ha cambiado y siempre cambiará.
En contraste con la piel oscura, el hombre de Cheddar tenía probablemente los ojos azules y no marrones como se creía hasta ahora. A esa conclusión han llegado los científicos tras analizar el polvo extraído abriendo un pequeño agujero de 2 milímetros en el cráneo del esqueleto encontrado hace poco más de un siglo en la cueva de Gaug, cerca del monumento megalítico de Stonehenge.
El hombre de Cheddar está considerado como el primer británico moderno, en contraste con otras poblaciones anteriores que practicaron el canibalismo y cuyos restos fueron también hallados en la cueva de Gaug. Los investigadores consideran que sus antecesores eran posiblemente originarios de África, y de allí saltaron a Oriente Medio y al oeste de Europa, antes de cruzar el puente de tierra conocido como Doggerland, que conectaba lo que hoy es el Reino Unido con el continente, en lo que actualmente es el Mar del Norte.
La nueva reconstrucción del hombre de Cheddar alimenta la teoría de que la piel de los europeos se blanqueó más tarde, posiblemente por la necesidad de absorber los rayos solares para producir vitamina D en las latitudes septentrionales. Otros científicos apuntan que la piel de los europeos se fue blanqueando con el advenimiento de la agricultura y con la disminución de la ingesta de pescado azul, considerado también como una fuente de vitamina D.
Desvelado el secreto del ágil vuelo del colibrí. La capacidad de los colibríes para girar repentinamente en un ángulo cerrado, en pleno vuelo y a altas velocidades, se debe a su potencia muscular, al tamaño de las alas y a un toque de habilidad, según revela un estudio internacional de las universidades British Columbia en Vancouver, Canadá, y Friburgo, Alemania.
Para conocer las características que contribuyen a la gran destreza que tienen para volar los colibríes, Trochidilae, los investigadores estudiaron miles de aceleraciones, rotaciones y giros de más de 200 de estas aves de 25 especies diferentes en sus hábitats de Sudamérica y Centroamérica. el experimento consistió en dejar que los pájaros volaran de forma aleatoria en un área cerrada, mientras un sistema de monitorización por ordenador registraba sus movimientos.
De esta forma pudieron medir si los rasgos para lograr un vuelo ágil estaban limitados a una sola especie o tenían restricciones que los animales debían completar de una forma predeterminada.
Los colibríes tienen grandes músculos de vuelo que están optimizados para un movimiento aeróbico rápido y sostenido. Pueden batir sus alas más de 30 veces por segundo y generar fuerzas, tanto con su trayectoria ascendente como descendente. Esto implica que su estilo de vuelo se puede modelar como el de los helicópteros y pueden generar fuerzas hacia adelante, hacia atrás y laterales. Y también pueden girar sobre sí mismos, explica a la agencia SINC Paolo Segre, científico de la Universidad de British Columbia, Vancouver y coautor del estudio, que publica la revista Science.
Los investigadores observaron que la capacidad muscular estaba asociada con una mayor destreza para desacelerar, para acelerar rápidamente y realizar rotaciones hacia arriba. Por tanto, las especies más grandes compensan así su mayor masa corporal y superan a las de menor tamaño.
La mayoría de los virus y bacterias viajan por la atmósfera miles de kilómetros. Científicos de la Universidad de Granada, UGR, en colaboración con la University of British Columbia, Canadá, y San Diego State University, Estados Unidos, han demostrado que un gran número de virus y de bacterias circulan por la atmósfera terrestre y finalmente se depositan tras largos recorridos en lugares tan inalterados como la alta montaña.
En este trabajo, publicado en la revista International Society for Microbial Ecology, los investigadores han cuantificado por primera vez el número de virus y bacterias que se depositan tras viajar por la atmósfera a miles de kilómetros desde el Océano Atlántico o desde el desierto del Sáhara, para depositarse en las altas cumbres de Sierra Nevada, Granada.
Según informa la agencia SINC, cada día casi un billón de virus y más de 20 millones de bacterias se depositan en cada metro cuadrado por encima de la capa de mezcla atmosférica en Sierra Nevada, es decir, por encima de los 2.500-3.000 metros de altitud.
Las tasas de deposición de virus obtenidas por los investigadores fueron entre 9 y 461 veces superiores a las tasas de deposición de bacterias. Los virus y las bacterias se depositan normalmente por el lavado atmosférico de la lluvia y por sedimentación por gravedad. Sin embargo, la lluvia parece ser menos eficiente retirando virus que bacterias. Este hecho está relacionado con el tamaño de las partículas a las que preferencialmente se adhieren los virus y las bacterias.
También hemos encontrado que la mayoría de los virus parecen tener una procedencia marina y suelen ser transportados asociados a partículas de naturaleza orgánica de un tamaño menor que las partículas a las que se adhieren las bacterias, explica Isabel Reche, autora principal de este estudio y profesora del Departamento de Ecología de la UGR.
Esta investigación ayuda a explicar por qué desde hace 20 años se han encontrado virus genéticamente idénticos en lugares muy distantes del planeta y en ambientes muy diferentes. Los virus viajan por la atmósfera.
Una técnica permite manipular el cerebro con luz y sin cirugía. Científicos del Instituto Riken de Japón han comprobado que se puede aplicar luz externa para estimular el cerebro de un ratón con la ayuda de nanomateriales, según informa la agencia SINC.
En los últimos años se han comenzado a usar neuronas con elementos modificados genéticamente para que se activen o inhiban como respuesta a la luz, un campo denominado optogenética, que ha producido importantes avances para conocer los mecanismos subyacentes a la función y las enfermedades del cerebro.
Sin embargo, las ondas de luz azul-verde que se emplean para manipular las neuronas tienden a dispersarse cuando se aplican dentro del cerebro, lo que obliga a suministrarlas mediante sondas de fibra óptica que hay que introducir hasta la zona de interés.
Como alternativa, un equipo internacional de investigadores liderados desde el Riken Brain Science Institute de Japón ha desarrollado una nueva técnica optogenética que permite la activación o inhibición neuronal mediante la aplicación externa de luz en el cráneo, en lugar de la invasiva sonda.
Esta técnica, que de momento solo se ha probado en ratones, algún día podría complementar o ampliar los métodos que se usan en la actualidad para la estimulación cerebral profunda y los tratamientos para trastornos neurológicos en humanos.